días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 21 de junio, dejamos atrás una semana marcada por la presentación de la encíclica Laudato Si, alabado seas, una expresión que el Papa Francisco extrajo del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de este documento que pone de relieve que la tierra es la casa común de todos y que, como dice el texto, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido, dice el Papa, pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. En la encíclica, el Santo Padre relaciona la violencia y la pobreza de los hombres junto con los problemas de la tierra y afirma que la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el agua, en el suelo, en el aire y en los seres vivientes. Un texto, en definitiva, que invita a una amplia reflexión y a unos cambios de vida que pueden empezar por simples hábitos cotidianos. Y regresamos a Asturias, porque la actualidad vuelve sobre las reivindicaciones de los profesores de religión y la defensa de la asignatura en la escuela, y también, entre otros actos, por la celebración del centenario del templo hoy basílica de San Juan el Real en Oviedo. De todo ello les hablaremos más adelante, pero mientras tanto escuchemos, como siempre, la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. A veces los momentos inmediatos que vivimos las personas, con nuestros avatares más íntimos y personales, o con las cosas que suceden en el derredor más cotidiano, pueden impedirnos tener una perspectiva amplia. Corremos el riesgo de dejarnos llevar por la euforia de una conquista o por la tristeza de una derrota, y de pronto pensar que todo está para siempre conquistado, o que lo hemos perdido para siempre. Ni una ni otra cosa son verdad. Cada momento tiene su fecha, su escenario, pero la vida viene de antes y seguirá después, aunque ahora pase por este momento. He conocido la historia de Palina, una mujer de más de 90 años que siempre ha vivido en su tierra natal de Kazajistán. Ella fue educada en la religión católica, aprendió a amar a Dios, a amar a sus prójimos y a llenar de ese doble amor al Señor y a los hombres, tan distinto e inseparable al mismo tiempo, cada rincón de las diversas circunstancias de la vida. Toda la existencia estaba abrazada por ese misterio que tiene nombre, rostro y corazón, Dios. Toda la vida era acompañada por esa presencia del Señor que en cualquier situación encendía su luz, o ungía con su bálsamo de ternura, o abría una vez más los caminos de la verdad, de la paz y la justicia. Dios formaba parte de la vida, como uno más, sin ser uno cualquiera. Tanto es así que Dios no era ese intruso e inevitable personaje con el que había que convivir forzosa y enojosamente, teniendo que pagarle de tantos modos el peaje en el tránsito de la vida. Ese Dios mal vecino, visita pegajosa, fiscalizador de gozos, pesadilla de los sueños y temor todopoderoso, no tiene que ver con la fe cristiana, porque no tiene nada que ver con lo que Jesucristo nos ha revelado de él. Puede darse que responda a una patología religiosa en la que no estamos ausentes y en la que no hemos sido inocentes, pero lo que Jesús nos ha dicho y lo que los mejores hijos de la Iglesia han vivido, nada tiene que ver con esa cruel caricatura que tanto daño nos ha hecho y que tantos ateos, agnósticos e indiferentes ha generado. Evidentemente, no era el caso de Palina. La he visto en un documental que me han pasado unos amigos italianos que han ido hasta allí como sacerdotes misioneros. Se encontraron con Palina y ella rompió a llorar de alegría. Yo veía en esa anciana mujer, con la más noble de las dignidades, una imagen de la anciana bíblica de Ana o del anciano Simeón, al ver a Jesús presentado por sus padres en el templo. Aquellos ojos gastados seguían brillando con una luz que nada ni nadie es capaz de apagar. Los ancianos Ana y Simeón comenzaron a cantar su canción agradecida porque Dios les permitía ver lo que les había prometido en su corazón. También Palina, cuando llegó la revolución rusa que en nombre de la libertad tantos cepos y cadenas impondría, vio cómo le arrancaban las expresiones religiosas. Prohibieron sus signos externos. condenaron a la clandestinidad el culto, ningunearon hasta el asesinato a los sacerdotes. Pero esta mujer les decía a sus hijos que vendrían tiempos en donde nuevamente podrían vivir con libertad a Dios. Es lo que ella reconoció en el rostro de mis amigos sacerdotes, que el Señor no engaña, y que tras tantas penúltimas palabras duras y desconcertantes que a veces la vida nos impone, Él se reserva una última palabra que resulta ser la más hermosa, la más justa y la mejor. Dios sabe ya cuándo, qué y cómo nos dirá su palabra a nuestra generación. Una palabra que sostendrá nuestra esperanza y espantará cualquiera de nuestros temores. El Señor os bendiga y os guarde.
Se lo contábamos la semana pasada, alrededor de 300 personas se concentraban el día 12 de junio en Oviedo para defender los derechos laborales de los profesores de religión ante la aplicación de la LOMCE, que en el curso que viene reducirá de forma radical las horas de la asignatura tanto en primaria como secundaria y bachillerato, donde incluso desaparecerá en segundo. Para esta semana, la plataforma asturiana Religión en la Escuela ha convocado junto con Concapastur y Escuelas Católicas una manifestación para el próximo jueves, día 25, a la que están invitadas a participar todas las familias asturianas para reivindicar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Antonio Cabeza es uno de los portavoces de la plataforma Religión en la Escuela. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco qué es lo que buscáis con este acto, estas tres organizaciones.
Bueno, pues lo que pedimos con este acto no es otra cosa que se respete el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Es algo que, bueno, venimos reclamando ya desde hace tiempo, y la concreción de la LOMCE en Asturias pues es tremendamente dañina.
Y un poco, ¿qué respuesta tenéis hasta ahora desde la Consejería de Educación?
Bueno, desde Consejería de Educación no tenemos ninguna respuesta. Están aplicando menos del mínimo exigible para respetar los acuerdos Iglesia-Estado en lo que se refiere a la asignatura de religión. Y el resto de organizaciones también tienen sus reclamaciones, ¿no? Porque la escuela concertada también sufre tremendamente el azote de esta consejería.
Uh-huh. Y bueno, pues finalmente, ¿qué es un poco lo que le pedís, ¿no?, al nuevo gobierno que se vaya a formar?
Pues pedimos sobre todo que haya una regulación de la asignatura de religión que permita impartirla a unas condiciones dignas. Pedimos que haya un reparto equitativo también de cara a la escuela concertada de recursos, que el profesorado tenga un trato justo también, porque con esta aplicación de la LOMCE en Asturias, pues son muchos los profesores de religión y de la escuela concertada que van a sufrir tremendamente. Ya se anunciaron, pues eso, reducciones de jornada, incluso extinción de contratos, ¿no?, del profesorado que estaba haciendo sustituciones, pero que lleva muchos años haciendo sustituciones porque no se arbitra ningún sistema para que puedan ser profesores indefinidos como somos otros, ¿no? Y básicamente es eso, que haya libertad para elegir, que la asignatura de religión se ajusta a lo que establecen los acuerdos Iglesia-Estado, el Consejo Consultivo se pronuncia que se cumplen los acuerdos, pero bueno, eso es tremendamente, cuando menos, dudoso, ¿no? Porque hay más acuerdos que el 2 y, por ejemplo, hay otro que habla de que se puede impartir unas condiciones dignas de equiparabilidad al resto de asignaturas fundamentales. Entonces, con una hora por semana y lo que eso supone y la desaparición en segundo de bachillerato, pues es imposible que esto pueda suceder. No hay asignatura en todo el currículum que se imparta en una hora semanal y que no tenga continuidad en el segundo curso de bachillerato. Bueno, sí, están las de libre configuración también, pero entiendo que tampoco estarán nada a gusto con tener una hora para impartir sus contenidos.
Muy bien, pues recordamos entonces que la marcha partirá de la estación de tren de Renfe, ¿no?, en este jueves, día 25, a las 6 de la tarde, y que está convocada toda la sociedad asturiana a participar.
Sí, y va a ser un ambiente familiar, educativo, de fiesta también, ¿no?, porque la educación la entendemos así, como algo de todos y para todos, que en último término es lo que se reclama, ¿no? Una escuela donde todos tengamos cabida, y últimamente vemos que los que tenemos una cierta sensibilidad pues estamos siendo apartados, arrinconados y abocados a la extinción.
Pues está claro. Muchas gracias, Antonio.
A ti.
Buenos
días. Muchas gracias.
También en Oviedo, desde esta pasada semana, se vienen celebrando los actos por el centenario del Templo de San Juan el Real. Comenzaron el pasado sábado con una conferencia del director del Banco Sabadell Herrero, Pablo Junceda, y durante toda esta semana se ha venido celebrando una novena al patrón de la Basílica, San Juan Bautista. Tenemos con nosotros al rector de la Basílica, don Javier Suárez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo describiría hasta ahora los actos de la celebración del centenario?
Bueno, pues son unos actos en los que va participando mucha gente. Los peligreses y todos los que participan con nosotros en las celebraciones están muy identificados con esta celebración jubilar. Pero decirte que los actos se llevan a cabo realizando durante todo el año una serie de conferencias, que las hará todavía también en el mes de septiembre y octubre. Vino el 16 de febrero el párroco de San Pedro de Gijón para hablarnos sobre la parroquia. Don Luis González Morán el 2 de marzo para hablarnos de los dilemas morales al inicio de la vida. El 20 de abril, sobre la vida de San Juan Bautista, habló la madre abadesa de las monjas benedictinas, las pelayas. Y el 18 de mayo, en Agustina Villaballina, sobre las imágenes del templo de San Juan, con una catequesis permanente. Ahora tuvimos el pregón el día 13, el sábado pasado, fue espectacular, con mucha participación y un pregón muy sentido que pronunció don Pablo Junceda Moreno, hablando sobre la responsabilidad cristiana de los empresarios y de todo lo que él vivió en torno a esta fiesta de San Juan, y hablando de la figura de Juan el Bautista, el valiente precursor del Señor. Continuamos ahora con la celebración de la novena, en la que 10 sacerdotes vienen a predicar cada uno de los días, y hay 9 coros también que intervienen en lo que estamos llamando los conciertos del centenario de la Basílica de Pumarín. La iglesia se llena todos los días a las 8 de la tarde. Y culminarán el próximo día 24 con la celebración de la solemnidad de San Juan Bautista, nuestro patrón. Hay una previsión de una participación de más de 30 sacerdotes con celebrantes en la Eucaristía que presidirá el señor obispo auxiliar de San Antonio Manuño. Y después, antes habrá una procesión, comienza con la procesión alrededor de las calles cercanas a la parroquia, y después la celebración de la Eucaristía, y nos juntaremos en una cena popular y fraterna en un hotel de las cercanías dentro de la parroquia para compartir la alegría de esta fiesta.
Muy bien, pues con esto último nos quedamos. Que tenga todo el éxito que está teniendo hasta ahora, y que tenga muy buen domingo también.
Muchas gracias.
Esta semana, desde la Delegación de Medios de la Diócesis, nos hemos acercado al Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós, con sede en el Seminario de Oviedo, y que lleva más de 20 años ofreciendo el título universitario de grado y de licenciado en Ciencias Religiosas. El centro, que está asociado a la Universidad Pontificia de Salamanca, permite conseguir un título avalado por esta universidad y que no solo habilita para ser profesor de religión en secundaria, sino para poder impartir otro tipo de materias humanísticas, como historia o filosofía. Además, este año se incluye una novedad, y es que el conocido CEDISET, que desde el año 69 imparte formación teológica y pastoral a religiosos y laicos en diferentes sedes de Asturias, pasará a formar parte del Instituto Superior San Melchor de Quirós, bajo el nombre de Instituto Diocesano San Juan Pablo II. De esta manera, los diferentes módulos que se impartan desde este instituto diocesano tendrán también rango universitario. En el curso que viene, las distancias no serán una excusa, porque el Instituto Diocesano Juan Pablo II tendrá sede en Oviedo, en el seminario, en Gijón, en la Casa de la Iglesia, junto a la parroquia de San Lorenzo, en Avilés, en San Juan de Ávila, en Avia y Arriondas, en las parroquias, y si hay demanda suficiente, también en Cangas de Narcea. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web, donde, por cierto, también tienen un link al texto completo de la encíclica del Papa, Laudato Si, y en nuestras redes sociales Facebook, donde nos pueden encontrar como Facebook/Arzobispado de Oviedo, y Twitter, donde nos encuentran como Archi Oviedo. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.